Dios había desaparecido.
A ver si podemos contactar.
Yo intentaba hablar con él.
Hemos perdido la comunicación, Dios, hola.
Pensaba que no estaría por algún problema técnico.
A ver si recuperamos la conexión.
Insistía.
Compañeros, llamad de nuevo.
Pero no había manera.
A ver si hay suerte y continuamos con esta entrevista que estaba resultando muy interesante. A Dios Todopoderoso, que nos ha comentado muchísimas cosas. Él no lo
Pero por mucho todo. Que yo intentaba recuperar esa conexión, aquello fue imposible.
Llamemos de nuevo, por favor, que estamos en...
Intenté recordar lo que el niño Dios me había dicho en la cima de esa montaña.
¿Y si fuera Dios esto que estás viendo?
Que esa naturaleza que yo veía, esa era Dios.
¿Y si yo no fuera más que este sentimiento que tienes al ver estas montañas y este cielo y al sentir este viento y al tocar esta nieve?
Me disculpé ante los oyentes.
Queridos oyentes, pido perdón por haber perdido esta conexión con el creador de todas las cosas.
Incluso empezaron a llamar oyentes.
Nos llama Luisa desde Getafe. Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, ¿qué nos quiere decir, Luisa?
No, es que me parece muy feo que estén entrevistando a Dios y...
Ya.
Y nos deje a todos ahí con las ganas de escuchar más.
Ya, pido perdón.
Sí, esta cosa se tiene que tener más.
Había ofrecido a los oyentes una entrevista con Dios y se enfadaban porque se había cortado la conexión. Y pensé en lo desagradecidos que sois a veces. Y fue entonces cuando el grito de Arturo González Campos al terminar "Aquí hay dragones" me despertó. Me incorporé de la cama sabiendo que el sueño que había tenido había sido sin duda el más importante de mi vida. Me levanté, volví a abrir la ventana y empecé a pensar en todos esos dioses que me hacen la vida más agradable, en todas esas personas que admiro y admiraré siempre.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las...
Nosotros en la radio lo que hacemos es convivir con la gente. Cambiamos
como está cambiando
la vida.
Me gustaría hablar de mis plantas y deciros mi opinión de cada una de ellas, porque no me llevo bien con todas ellas. O sea, a ver...
Cerré la ventana, fui a la cocina, desayuné avena con copos de avena y un plátano y pensé que contar esta historia sería bonito para vosotros. Y eso es lo que he hecho, venir aquí a la radio y simplemente contar lo que me pasó. Volveré el viernes que viene aquí, a la gran cadena SER. Y ahora, cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es colocar una foto enorme de Luis del Olmo, ese dios de la radio. Lo pondré en la pared, su cara entera, a modo de un gigantesco póster.
Las noches...
cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Tenemos por delante la segunda ola de calor del verano, la segunda en apenas 10 días. Empieza oficialmente el domingo, pero ya este sábado se van a notar la subida de las temperaturas. La EMET ha activado avisos por altas temperaturas en 9 comunidades. Destacan Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Las temperaturas llegarán a los 42 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba y Toledo. Mucho calor también en el resto de la península. Y precisamente ese calor complica los trabajos de extinción del incendio en la Costa Brava, en la Bisbal de Alampurdá. Ya son más de 2.300 las hectáreas que han ardido en un fuego que avanza sin control y que ha obligado a confinar a cerca de 10.000 personas. Durante toda la noche, 400 bomberos y 100 militares de la UME han trabajado sobre el terreno. Este sábado, las autoridades mantienen la recomendación de no desplazarse a la Costa Brava. Los Mossos han detenido a un hombre por presuntamente provocar el fuego. Se trata de un trabajador que hacía mantenimiento con una radial, algo que está prohibido cerca del bosque. Y de la crónica política, la agencia tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que en junio abrió inspecciones fiscales al expresidente Zapatero, a su entorno familiar y a su amigo el empresario Julio Martínez. Al mismo tiempo, la agencia tributaria también le ha pedido a Calama que ordene paralizar estas investigaciones tributarias para dar prioridad a la investigación penal en curso. Calama, recordemos, investiga al expresidente socialista por un presunto delito de tráfico de influencias. El juez investiga si Zapatero intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Amplía
la agencia tributaria. Informa al juez que el pasado 15 de junio abrió inspección a Zapatero por el IRPF e impuestos sobre el patrimonio en el periodo 21-24, por el IVA entre el 22 y 24 y por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024. Hacienda también ha abierto inspección a su esposa Sonsoles Espinosa, a sus hijas Laura y Alba y a la empresa de ambas Guatefaf. Además, en junio también abrió inspección a Julio Martínez por el IRPF y por el impuesto de sociedades de IVA a 11 empresas que dirige, distintas a Análisis Relevante, la mercantil a través de la que pagaba Zapatero. En una providencia, el juez da cuenta de la recepción del informe tributario y lo traslada al fiscal para que informe si procede paralizar el proceso inspector administrativo en beneficio del penal.
Y fuera de nuestras fronteras, la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumenta a 2.645. Los heridos superan ya los 12.000 personas. Son los últimos datos facilitados por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de España eleva a 32 los nacionales muertos e informa de que hay 142 desaparecidos. Han pasado 9 días desde los seísmos y las operaciones de rescate todavía continúan. De momento es todo. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de Matinal Ser con María Ibáñez, y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
En Ser Aventureros sabemos que la auténtica aventura no está en aparentar, sino en llegar más lejos. Como el nuevo Jeep Compass. Tecnología, eficiencia y carácter único. Jeep te ofrece este programa.
Comienza en la Cadena Ser. Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
baby, you got me mad on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can't find.
¿Qué tal, aventureras, aventureros? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Aquí estamos una semana más con muchas historias que contaros. Antes que nada, dejadme que os pida disculpas por la semana pasada, porque el fútbol nos pasó por encima como un camión, nos aplastó ahí. Pero que sepáis una cosa, nosotros que somos unos cachondos, ya que estábamos, grabamos programa y lo colgamos el lunes en podcast. O sea, que quien quiera está en el podcast colgado el programa de la semana pasada con los invitados, con todas nuestras historias, con lo que nos pasó en la quebrantahuesos, ahí lo tenéis. O sea que si queréis hacer ruido, podéis hacer ruido, que esta semana tendréis dos programas. Si lo escuchas por podcast, doble ración. O sea, una cosa de locos. Una cosa de dos por uno. Es verano y ya estamos aquí con las rebajas. Que nada, que gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península y Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, por hacerlo a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Os cuento que la semana que viene vamos a estar en Atapuerca. Hay un montonazo de gente apuntada. Si queréis apuntaros, apuntaros, pero está ahí overbooking ahora mismo ya, ¿eh? Ya sabéis, en seraventureros@cadenaser.com, seraventureros@cadenaser.com, y con esa visita especial que nos hacen para nosotros en Atapuerca, y luego hacemos el programa. Tengo al equipo médico habitual repartido a lo largo y ancho del panorama de la Tierra. Voy a ir primero con la jefa de enfermería del programa, María Salvo. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, Ponce, ¿qué tal?
Muy bien, ¿todo bien?
¿Cómo? Sí, está tranquilo el patio.
Está tranquilo, nadie, sí. Tus viejitos están bien todos.
Todos mis viejitos están bien. Me han pasado antes el informe y no hay que modificar nada de la medicación y nada, todo en orden.
Muy bien, me alegra muchísimo que no haya que tocarle la medicación, por ejemplo, a un señor como José Luis Angulo. Hola, Angulo, en Guadalajara. ¿En Guadalajara creo que estás o no? No. ¿Estás por ahí o dónde estás?
Sí. Efectivamente. Buenos días. Pues sí, la verdad es que, joder, la semana pasada entré desde Escocia en ese programa que, como tú dices, se hizo, no se hizo, se emitió, no se emitió.
No, está ahí, está en el podcast, lo puedes escuchar, te puedes escuchar ahí con gaitas y todo que te puse. Tendrás tu queja.
Efectivamente. Pues nada, yo digo, joder, Escocia fresquito, no me voy a ir a Madrid, que hace un calorazo de mil demonios, así que me venía a Guadalajara, y la verdad es que pues llevo toda la semanita y sé que voy a hacer daño a nuestros oyentes durmiendo con un pequeño edredón.
Ahí le tienes, ahí tapadito. Hace bien porque te lo recomendó María. Te dijo, tápate, no me cojas frío, que es muy malo. El resfriado del verano es muy malo.
A estas edades no se puede uno arriesgar.
Oye, por cierto, la semana que viene te vemos en Atapuerca.
Sí, claro, hombre, estáis hablando de viejitos, los viejitos tenemos que ir a la puerta, a Atapuerca, y vamos, claro, a estar en nuestra salsa con nuestros,
hombre, ahí,
ancestros.
Verás, claro, vuestros, los fémurs estos de señores de hace millones de años, que son como los vuestros.
Veré caras muy reconocibles y seguramente muy parecidos a mis familiares más cercanos.
Ahí estamos, en Cantabria, que creo que ha bajado también la temperatura por ahí. Hola, Ángel Colina, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, chicos? Pues bien, aquí ha bajado de 41, 42 que llegamos a 20 que estamos ahora, más o menos, hay días de 20. Y nada, en cuanto a la medicación, bueno, ya solo estoy con una pastilla diaria, parece que he mejorado un poquito, antes estaba con dos, ahora es una. Y, por cierto, tengo que decir una cosa, me,
dígame,
ha encantado la música esta, sí, que de entrada, porque me ha rejuvenecido un montón de años. Y ¿sabéis de quién es? ¿A que no sabéis de quién es esa música?
Esa, no, de George Dan o
pues estos, creo, ¿sí?, que es de Mongo Jerry.
Ah, de Mongo, claro, ¿quién no ha oído hablar? Mira, María, dame tres temas de Mongo Jerry, por favor.
¿Quién no ha oído hablar?
¿Habéis oído hablar de los Creedence? María, ¿has oído hablar de los Creedence?
No.
Es que, bueno, vamos a cambiar de tema.
No, lo que hay que cambiar es la medicación para ti ya, Ángel.
Claro, o sea, estamos hablando del siglo pasado, Angelito.
No, o del anterior incluso.
Oye, tampoco grite tanto, Ponseti, que está muy cerca, ¿eh?
No, ya quisieras tú. A mí, de momento, a mí no me ha llegado el mismo tratamiento que os manda a vosotros,
todavía,
María.
Llevas bermudas, ya lo sé.
Yo siempre voy con bermudas, sí, con bermú. Bueno, esa es la presentación de estas horas. Tenemos a Chema en Noruega, luego contactamos con él. Hoy estará con nosotros desde Estados Unidos en una de las nuestras Sara Canals, nuestra corresponsal, una tipa espectacular, a ver qué le gusta a la hora de viajar y cómo se organiza la vida. Y luego tenemos dos temas muy, muy, muy especiales. Luego hablaremos con Miguel Silvestre, que se ha dado una vuelta en bici ahí con, insisto, con una gente muy mágica. Y ahora tengo una aliada de estas semanas que... vosotros pensáis que nosotros no leemos todos vuestros mensajes, cosa que es mentira, lo leemos absolutamente todo. Y desde hace unas semanas ha empezado una especie de goteo ahí, de goteo malayo, de la gente hablándonos de las licencias de la, para federarse en montaña, de cómo se han encarecido en que según qué territorios, gente que se licencia por ahorrarse dinero en lugares en donde luego, como les tenga que atender, no sé cómo se lo van a hacer, porque las van a pasar de todos los colores. Y luego incluso gente que se está federando en Francia y en Italia, con lo cual todavía es peor, porque si te das un tortazo haciendo montaña en España y terminas teniendo que ir a hacer la recuperación con el médico y el fisio a, yo que sé, a Marsella, pues menudo negocio hemos hecho. Pero bueno, todo esto lo vamos a hablar ahora también, porque es cierto que en nuestro país tenemos un poco de revolución. Por cierto, y voy ahora mismo con ese tema, antes que nada, pero por cierto, se han vuelto a llevar la Cruz de la Neto. ¿Pero qué os pasa con la Cruz de la Neto, tronco? O sea, ¿qué pedrada te
no
de? Te lo juro. ¿Te acuerdas la que subió? Te lo juro. ¿Te acuerdas la que subió el chaval francés esa que pesaba 35 kilos de madera y todo? Se la han llevado, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿pero en qué momento ir a la Neto a llevarte una cruz o a cortarla con una radial es un buen plan? Yo es que alucino. Pero bueno, ya lo comentamos. Anda, sube un poco la música que vamos a hablar de federados, que vamos a empezar. Fair, you know, hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Mira, si no os habéis federado, ahora es el momento. Si vais a este verano a estar enredando por ahí, a subir y a bajar, ahora es el momento. Pero claro, federarse, según donde te federas, te meten un palo o otro. Y me vais a decir, ¿pero qué dices, Ponce? Mira, en Aragón este año, que son los más caros, te cuesta 126,82 euros. Y en Murcia, que son los más baratos, te cuesta 76,32 euros. Por en medio de todo esto, pues tenemos el top 5, que es Baleares también, que está en 124, Navarra en 115, País Vasco en 114, La Rioja en 111, y por abajo está Castilla y León, que te cuesta 77, en Canarias pagas 86 euritos, en fin. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué ahora, si vas a federarte, tienes esta liada? ¿Y cómo les está afectando a los distintos grupos y a los distintas asociaciones que organizan toda esta historia a lo largo y ancho del planeta? Pues mucho. Hoy he hecho trampa, porque he dicho, ya que voy a hablar de esto, voy a llamar a dos personas. A una, María Ciria, que es la presidenta y una de las impulsoras y fundadoras del Grupo de Montañeros de Benasque, que así la tengo en el pack de los mascareros. Hola, María, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, buenos días a todos. Pues por aquí, por Benasque, de momento sin medicación, pero con edredón, o sea,
bueno,
que...
Bueno, muy bien. Bueno, y sin cruz, ¿no? Porque se os van llevando las cruces. Yo no sé si es que estáis haciendo oferta ahí de cruces en el Aneto, no sé muy bien la que tenéis liada ahí, pero bueno.
Bueno, yo estuve hace dos días y han sustituido la de madera por una de bambú pequeñita, de como un... enana, y me hizo mucha gracia porque digo, fíjate, esto es motivador, que han subido palos de bambú, no sé, de Lésera, no sé dónde los habrán sacado.
Pero y todo tipo de espera un momento, que han subido una de bambú, pero se han llevado la de madera no está.
Sí, se han llevado la de madera, que esa era bastante pesada, y han subido una muy pequeñita, de 30 centímetros o algo así, de bambú.
Verá, a ver cuánto dura la de bambú, verás, ya te digo yo.
Nada, nada, eso es, yo creo que van a subir todo tipo de materiales a ver cuál resiste y cuál aguanta allí, ¿sabes?
Pero si el problema no es la que resista o la que aguante, el problema son los humanos, que hacemos ahí el destrozo, pero bueno.
A ver si va a haber un tipo por ahí con su casa llena de cruces.
Sí, un crucificado, déjame hacer la broma fácil a estas horas de la mañana, pero bueno. Junto a María Ciria vamos a tener a Bernat Clarella, que es el actual presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Hola, Bernat, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos?
Y qué decir, por delante vaya esta historia, que es alguien que siempre, siempre, sin ninguna duda y nada, nos atiende y nos explica todas las dudas que tenemos. Así que, pues bueno, claro que, dime, Bernat, perdona.
No, digo que claro que sí, para eso estamos, para aclarar dudas y dar servicio a un montañero.
Vale, abramos el melón. El melón es que si José Antonio Ponsetti mañana, y empiezo contigo, María, mañana me federo y me apunto al grupo de montañeros de Benasque, me va a costar la broma por encima de los 126 euros, que si lo hiciera en Murcia me costaría 76. Eso sí, mismo seguro, mismas condiciones, todo igual, María.
Efectivamente, y creo que es una cosa muy importante que acabas de reseñar, que es mismo seguro, o sea, misma compañía aseguradora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es verdad que, por ejemplo, en 2005, yo hablo de la Federación Aragonesa, que es un poco lo que más conozco, en 2025 hubo una gran cantidad de siniestros, 2024, y sufrimos las repercusiones en 2025. Entonces, ¿qué pasó en 2025? Que hubo, a nivel de Federación Aragonesa de Montaña, un 30% de menos de federados. Entonces, ¿es cierto que el aumento de las cuotas puede estar justificado por la siniestralidad? Hombre, yo creo que sí, pero también la bajada. Porque si un año hay ese aumento, el año siguiente entiendo que debería haber esa bajada.
Bueno, pero esto, esto va a traer cola porque ya lo vas a ver. Ahora lo vamos a hablar en dos minutos porque, insisto, hay muchísima gente que nos ha escrito diciendo, pero tío, yo es que prefiero federarme en vez de donde estoy, me federo con la más barata, tengo la misma cobertura, si me pasa algo me rescatan, claro, igual y tal. Ya, la realidad es que luego, si te federes en Murcia, María, por ejemplo, no tú María Ciria, sino mi María Salvo, que vive en Andorra, si se federa en Murcia y se da un castañazo, ¿no? Te va a salvo, te va a tocar irte a Murcia a que te vea el médico y el fisio, probablemente, una vez te hayan apañado.
¿Es la misma compañía aseguradora? ¿No te cubre en toda España?
Pues esa es la movida. Eso, a ver qué nos cuenta Bernat. Bernat, a ver, ¿cómo nos le explicamos a la gente que da igual que te federes en Andalucía, en Aragón, en Murcia, en Cataluña, en País Vasco, en Navarra, que la aseguradora es la misma? Pero, sin embargo, los precios en cualquiera de este territorio, en cualquiera de esta federación, son diferentes.
Bueno, primero de todo hay que aclarar que las licencias federativas las emiten las federaciones autonómicas y luego el montañero que quiere se habilita a la Federación Española, que le da pues una cantidad de ventajas, de descuentos en refugios, en poder entrar en los trenes con las herramientas que vamos a la montaña, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, la diversa cantidad de precios varía en función de varias cosas. Primero, de las modalidades en que se emite ese seguro. Vosotros sabéis que cualquier manera de federarse tienes nuevamente la A, B, C y D, diferentes posibilidades, y no todas estas modalidades tienen las mismas coberturas en todas las federaciones. Y eso es en función de la tipología de montañero que tiene. No es lo mismo un montañero aragonés que quizá tiene un perfil más alpinista, más montañero, que igual un montañero en Cáceres o en Murcia, donde la lejanía de las grandes montañas pues hace tener otro tipo, digamos, de clasificación en estas coberturas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las compañías. Las compañías, digamos, ponen precio a las a los seguros en función de la siniestralidad, como ha dicho María, en función de la cantidad de siniestros que hay en cada comunidad autónoma, una misma compañía aplica un baremo u otro en función de los siniestros habidos el año anterior. Es normal que, por ejemplo, en Murcia igual no haya tanto siniestro como igual puede haber en Cataluña, Aragón, País Vasco o regiones donde haya mucho más federado y mucha más actividad ya,
pero,
montañera.
Pero esto tiene bueno, trampa. Ahora os dejo solo una cosa, sí. Presi, esta es muy divertida porque si yo me federo en Murcia este año, ¿vale? Y yo tengo, y me pego un, Dios no lo quiera, pero me pego un tortazo ahí al lado de Benasque, en mi casa, en mi pueblo. A los que va a repercutir para el año que viene es a los de Murcia. El año que viene, Murcia, probablemente en vez de costar este año los 76, igual el año que viene la más cara es la de Murcia, por todos los cachondos como yo, que hemos ido buscando la más barata y que nos hemos dado un leñazo a la montaña. ¿Esto es correcto, Pérez? Sí.
Puede ser, que claro, si tú, todo el mundo se federa en un seguro y allí aumenta la siniestrabilidad, el año siguiente le va a subir el precio a esta, a esta, a esta, digamos, federación, el precio del seguro, porque va a tener más siniestros. Esto es de, es de lógica. Aún así, sí, déjame decir
que
cuando una, cuando una persona se federa, sí, no solamente hay un seguro, hay toda una serie de implicaciones colaterales, de implicación que hay que valorar y que, si quieres, podemos hablar.
Muy bien, espera, que te quieren preguntar todos. He oído a José Luis, a Ángel, sí, no sé si también a María. Ciria, no sé si María o Salvo. Sí. Vale, sí.
Bueno, yo lo, por supuesto, agradecer a nuestros dos invitados las explicaciones que nos están dando, pero yo, digamos, un ciudadano de a pie normal, es como el recibo de la luz. Pues, es decir, es absolutamente imposible de entender. Es decir, yo no entiendo que yo, si soy montañero, o sea, yo cuando tengo un coche y me pego un castañazo, me repercute a mí. Pero no repercute a los de mi ciudad que yo me haya dado un zambombazo. Y como vivo en Guadalajara, vivo en Cádiz, vivo en Teruel, a toda la provincia le afecta mi cebollazo. Y
acabas de ganar a María, no, Ciria, que lo sepas, José.
Total. No entiendo, esto, no entiendo el por qué las compañías y quién se lo permite que metan en el mismo baremo, no, como en Murcia este año no había ningún accidente, bajamos el seguro. Y como en Huesca ha habido muchos, somos el seguro. Yo personalmente no lo entiendo y agradezco vuestras explicaciones, pero esto, me parece, entre comillas, una tomadura de pelo.
Esto no es así, porque por esta regla de tres, si una federación tiene 20.000 federados, tendría que haber 20.000 tipos de seguro, cada, para cada uno uno diferente. Nuevamente, la póliza es una póliza que barema a todos los federados en conjunto, y entonces se aplica un precio para todo el mundo de manera conjunta. Sería imposible aplicar 20.000 precios diferentes en función del federado. Esto no. La lógica quizá va por aquí, pero no es esta la lógica.
Bernat, perdona, con respecto a lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero entonces, como montañeros que somos todos y como pertenencia a España, ¿por qué no hacemos una unidad y juntos buscamos como una alianza para poder operar con esas aseguradoras? Porque es que a mí personalmente, perdona.
Sí, sí, dime.
No, que a mí personalmente, claro, con todo esto que estábamos hablando, yo, bueno, desgraciadamente he tenido una lesión hace muy poquito, y a mí en ningún momento me preguntaron si había sido una negligencia por mi parte o estaba haciendo todas las cosas bien. O sea, quiero decir, ¿por qué yo, como federada de la Federación Aragonesa de Montañismo, por qué yo tengo que pagar el pato de una persona que ha subido a la Neto y la han rescatado y no estaba cumpliendo, pues iba con chanclas, o me lo estoy inventando, que eso ya sería un poco gordo, pero bueno, no estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir, no se había informado, no iba con el material técnico suficiente, no iba vestido adecuadamente.
Bueno,
entonces,
esto un poco contrapone lo que me has dicho antes. Esto se ha intentado más de una vez, hacer un seguro para todo el mundo con una misma compañía, y por la misma razón que tú me estás describiendo después, por ejemplo, si en Aragón, en Cataluña o en País Vasco tuvieran más siniestrabilidad y por lo tanto el precio del seguro subiría más, el que tendría que pagar el pato sería el montañero de Murcia, de Extremadura, que igual no tendría la misma casuística, pero le elevaría el precio por culpa del montañero que ha ido de una zona donde tenga más siniestro. El tema está de que eso es imposible cotizar, las mismas compañías tampoco no lo hacen, y lo que se pasa es que cada compañía cotiza por el territorio y por la casuística de aquel territorio. Y al final, cuando una federación contrata una póliza de seguros, la contrata para ser repartida de una manera igual para todos los montañeros. Lógicamente, hay gente que tiene accidentes, y hay gente que no, lógicamente, pero esto es así. No hay que mirar la parte egoísta y decir, bueno, yo me he hecho año, el otro no, pues ¿por qué tengo que pagar yo? No, tú pagas tu riesgo en función de la globalidad que hay en tu comunidad autónoma. Si no utilizas el seguro, pues mejor. Si lo tienes que utilizar, pues tendrás las mismas prestaciones. Esto es lo mismo que las cuotas de la seguridad social. Pagamos una cuota de seguridad social homóloga más o menos para todo el mundo, y hay gente que la utiliza y hay gente que no. Entonces, claro, al final las cuotas se calculan para una globalidad, no para el caso concreto de cada uno.
Bueno,
sí, en eso...
Dale. No, dale, María, por favor.
Que estoy totalmente de acuerdo contigo, Bernat, pero si miramos a la seguridad social, efectivamente es así, pero si miramos, por ejemplo, a cualquier otra mutua y yo me saco el seguro de mi vehículo, yo no tengo por qué pagar que una persona sea, perdón, un pato y no sepa conducir y de marcha atrás y se choque contra no sé qué y de partes y choque contra otro, o que haya bebido y tenga un choque con otro vehículo. Entonces yo no tengo por qué pagar eso.
Pero la compañía de seguros, si a él le sube el ratio de siniestros a cada año de accidentes, todos los seguros van a subir de precio en proporción, pero todos van a subir igual.
Dicho,
es una cuestión de estadísticas al final.
Sí. Dicho esto, echa la ley, echa la trampa. María Salvo, Angelito, os vais a reír, porque, por ejemplo, en La Rioja, que están pagando 111 euros, casi 112, han descubierto que si se federan en los grupos de espeleología, es mucho más barato. Entonces, en vez de federarse para montaña, te cubre lo mismo, te federas en espeleo, pero con un detalle: el año que viene, como esta gente tenga problemas, el año que viene los de espeleo de La Rioja van a pagar un dineral de seguro. Claro, les va a subir la cuota, que se van a volver locos.
Pero, a ver, me gustaría preguntar una cosa.
Sí, dime, Ángel.
Bernat,
espera, que me quería contestar Bernat y te dejo preguntar, Ángel. Dime, Bernat.
Pero vuelvo a decir lo mismo.
Sí.
Aparte de la licencia federativa,
sí,
hay una parte que no estamos hablando, que es no es la del seguro. Es qué significa tener una licencia federativa.
No, claro. ¿A quién ayudas? Que eso estoy de acuerdo contigo, Bernat. Todo el dinero que estás metiendo no va para el seguro, sino va para tener pues los mejores refugios, en este caso en Aragón, porque está María, lo digo, no porque no haya buenos refugios en todos lados, que los hay, en Cantabria, en todos sitios, el mantenimiento, y luego que tengamos de repente olímpicos y gente trabajando y gente cuidando la naturaleza de manera altruista, gracias a lo que inviertes tú con tus federaciones. Por cierto, que no se olvide a todos los que estáis escuchando que lo importante es que estéis federados, que la historia está en que salgáis a la montaña, pero que tengáis un seguro, por favor, porque si os pasa cualquier cosa, Dios no lo quiera, os puedan ayudar. Eso lo entiendo también, Bernat. Ángel, ¿qué querías preguntar?
Es que esto es un tema muy importante, porque al final
es el tema, claro.
Organizan actividades, organizan salidas, hay federaciones que organizan cursos, organizan competiciones, organizan muchas cosas a coste cero, y todo eso se hace para el mundo federado.
Pero ¿sabes qué pasa, Bernat? Que cuando subimos los costes, por ejemplo, como los de Aragón, y mira, está María Ciri aquí, no lo he hablado con ella, pero estoy seguro que esto va a pasar. María, ¿cuánta gente ha dejado de federarse con vuestro club de montaña en los últimos dos años, con este aumento?
Mira, en 2024 terminamos el año en diciembre con 465 socios y a día de hoy tenemos 143. Es decir, el 70% de los socios
los habéis perdido.
Se han ido a otras federativas.
Claro.
Y es que afortunadamente nosotros como que hacemos, les preguntamos a esos socios por qué se han ido a otros sitios y ellos nos lo dicen. Dicen, a ver, nosotros si fuera como por afinidad, por sentimiento de pertenencia, nos quedaríamos en este club. Pero claro, lo que... Tampoco somos tontos, por decirlo de alguna manera. Si sabemos que en Cataluña, que es que desde Benasque a Cataluña se tarda nada, claro, nos van a cobrar mucho menos por la tarjeta federativa, es que yo me federo en Cataluña. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, los clubes hemos sufrido muchísimo las consecuencias de esto porque nosotros tenemos unos gastos como un seguro del club,
A veces necesitamos como diferentes apoyos de labores administrativas.
Incluso supuesto, las actividades tenemos... que hacéis que no las podréis Eso hacer, es. Entiendo, claro.
Algunas es actividades que, claro. no lo podemos hacer. Claro.
Angelito, cuéntame, venga, una pregunta
bueno,
más
y han contado, y dejamos a Bernat muchas y lo cosas, sí. No, que han contado tantas cosas, bueno, que ya, o sea, decir este tema, pues yo veo que está complicada la solución, por lo que se ve. Pero yo la pregunta que hago como, digamos, como un novato que, digamos, montañero, el tal, ¿yo puedo tener un seguro como ciudadano, es decir, y que me atiendan en cualquier comunidad? O sea, aunque tenga que pagar más. Eso puede ser que no tengas esos problemas que hay luego, ¿no? Es que tienes que irte aquí o ir allí porque has pagado menos, has pagado más. ¿Esto cómo funciona exactamente?
Que te lo diga Bernat.
Sí, la ley del deporte marca unos mínimos por los cuales todas las licencias tienen que cubrir estos mínimos, ¿vale? En el caso de que tú tengas un seguro deportivo que cubre estos mínimos y de alguna manera garantice que esto está cubierto, pues entiendo de que se te puede ahorrar esta parte del seguro y aplicarte solo el resto de cuota que significa la licencia deportiva. Pero repito, no es un seguro médico, es un seguro de deportivo, un seguro que te cubra las actividades de riesgo, que te cubra las actividades geográficamente por las cuales tú quieres coger la tarjeta, etcétera, etcétera, y que cubra los mínimos que pide la ley.
Sí, al final, Ángel, y lo vamos a dejar aquí porque, insisto, simplemente queríamos hacer la fotografía para que la gente entienda la realidad de hoy en día. Al final es importante estar federado porque tú sales, joder, tú mismo, tú estás en Cantabria, tío. Sales con tu bici, sales a caminar, sales a un río, sales a hacer un barranco, te subes un pico ahí al lado de tu casa. Pues claro, si terminas desafortunadamente siendo rescatado por el Graham, aunque no se cobran el rescate y tienes todo este jaleo, pues obviamente el estar federado es lo que hace que te ayude todo esto. Aparte que los seguros de la federación, de las federaciones en general, son muy potentes. María Ciria, si alguien se quiere apuntar a tu grupo y volver a hacer crecer ese núcleo, aunque sea un poquito más caro, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, meterse directamente en nuestra página web, que es Grupo Montañeros Benasque, y nosotros hemos bajado la cuota que cobrábamos de pertenencia de socio a 20 euros, precisamente para ver si podíamos compensar un poquito con lo de las tarjetas federativas, y ahí, pues nada, apuntarse a actividades y venir con muchas ganas y con mucha ilusión a participar en el grupo.
María, un abrazo muy fuerte, y si encuentras una cruz por ahí, seguro que es de la Neto, no te pierdas, cuídate.
Te la mando a tu casa.
Sí, por favor, sin falta. Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bernat, gracias como siempre por atendernos y por intentar ponerle luz a la oscuridad en todo esto del mundo de los seguros y de las federaciones y de quién paga más y de quién paga menos.
Faltaría más, y sobre todo que deje de empatía la tranquila la cruz de la Neto en su sitio y dejemos de hacer polémica con estas cosas que no llevan a ningún sitio.
Ojalá. Un abrazo enorme, Bernat Clarella, que es el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña. Os digo una cosa, por ejemplo, Salvo, ¿tú estás federada?
Yo sí, pero en ciclismo.
Claro, yo estoy federado en montaña, pero estoy seguro que José Luis y Ángel, que también hacen actividad, no están federados. Y es una buena idea, os lo digo en serio, ¿eh?
Sí, yo no estoy federado.
Yo no estoy federado de montaña, pero tengo un muy buen seguro desde hace muchísimos años.
Hombre,
de viaje,
porque tú viajas,
claro, todo tipo de actividades, pero no es un seguro específico de montaña.
Ah, bueno, por cierto, que no os lo he contado, federarte en Francia o en Italia vale menos, vale entre 45 y 100 euros. En Francia ahora es importante federarte si estás...
¿Y te sirve en España?
Te cubre, no hay ningún problema. La historia está en que en Francia ahora que te cobran 20.000 palos porque te rescate el helicóptero, si estás federado, te salva la vida. Como no esté federado, madre del amor divino, no digo más. Os voy a recomendar algo, mira, a ver si os suena esto. Sí, señor, en Ser Aventureros llevamos muchos kilómetros recorridos y esto te enseña a recorrer lo auténtico. Si quieres entender por qué el nuevo Jeep Compass es puro espíritu Jeep, pues tienes que probarlo. pantalla central de 16 pulgadas, cámara 360 grados, iluminación Matrix LED y distintas opciones de electrificación para seguir explorando con total confianza. Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass disponible en plug-in, hybrid y 100% eléctrico. ¿Y dónde hay que descubrir esto, María?
En jeep.es.
Muy bien, ahí estamos. Si es que eres la mejor, no se lo pregunto a los otros dos porque la lían.
El humor está en la ser.
O sea, a Vivaldi no le gustaba el verano. Vivaldi era como yo. Vivaldi no iba a la playa. Vivaldi le estresaba la arena y le estresaba la gente chillando, ¿vale? Porque tú te pones las cuatro estaciones de Vivaldi y dices, empiezas por otoño, na, 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 ¿sabes? Es como, ay, luego llega el invierno, tu, 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 ¿no? Luego, pues la primavera, todos sabemos cómo le gustaba la primavera a Vivaldi.
Vamos, es...
tan, 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 tarara, tan. No,
le bueno, gusta
no
muchísimo.
Sé el tonario, pero me entendéis, ¿no? Y luego llega verano. Tío Vivaldi disimula un poco, coño.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Oiga, venga, tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él, tal vez le diera una placa.
Es una gran idea, ahora voy a verle, consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico, ¿dónde está el señor Wilson?
Está en el tren.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
A ver, dos enganches rápidos. El primero, porque nos lleva a Noruega. ¿Que era Noruega o Dinamarca? ¿Dónde estaba este tío? Chema, ¿dónde estás? Buenos días.
Dinamarca. Estoy en Dinamarca.
Ah, Dinamarca. Joder, yo llevo un lío en la cabeza que no veas. ¿Dónde estás exactamente, querido?
Bueno, pues ahora mismo estoy en Copenhague.
Qué bonito,
pero
con la sirenita.
Con la sirenita que está, hoy me he enterado y no me extraña, que está considerado la segunda atracción más decepcionante del mundo.
Pero ¿por qué no se sabe? ¿Pero qué? ¿Y este palo gratuito a Dinamarca ahora que pasábamos por aquí? ¿Cómo es eso?
No, lo dicen los propios daneses, ¿eh? Es decir, que está ahí, hay un ranking y tal, porque bueno, porque llega la sirenita, uno piensa, ¡oh, la sirenita! Cuando llega a ver la sirenita...
No, pero es muy chiqui.
Es muy chiquitita, sí, está en un... Vamos, si nadie te dice, ahí está la sirenita, tú ni te das cuenta, claro, de que ahí está la sirenita.
Oye, ¿quién ha visto la sirenita? A ver, Ángel, ¿tú has visto la sirenita? ¿Tú has ido a verla o no? Ángel, ¿la has visto la sirenita o no?
No, yo no he ido a ver.
José Luis sí, ¿no? José Luis, ¿tú has visto la sirenita?
Yo sí, y es prima hermana del Nemen Kepis de Bruselas.
Efectivamente, otra estafa. Y vamos a ser sinceros ya. ¿Tú la has visto, María, la sirenita o no?
La estaba buscando ahora, no la he visto.
La estaba buscando, pues a ver si la encuentras.
Busca, pero con lupa, busca con lupa.
Claro, es que para verla... Hombre, ¿sabes? Es fácil verla, no, la verdad es que es fácil verla porque hay alrededor 400 turistas haciendo fotos. Pero no sabes cuál es la sirenita entre toda esa gente con cámara, ¿sabes? Así que como espectáculo para ver, para comprobar a dónde hemos llegado y lo que somos capaces de hacer por fotografiar cualquier cosa, ha sido una buena experiencia.
Pero ¿sí? ¿Por qué hay que ir a Copenhague, Chema, aparte de la sirenita?
No, él ha ido por su hijo, porque supuestamente su hijo está estudiando, dice.
No,
tiene un motivo importante.
Por Copenhague venimos de paso porque mi hijo va a una ciudad que se llama Aarhus a hacer un curso de neurociencia computacional, que yo espero que él sepa lo que es, y de camino nos hemos pasado por el Copenhague, pero vamos a, porque esta sección, acordaos que es pueblos de los que nunca nadie habla. Bueno, pues hemos encontrado un pueblo, Iñaki y yo, en el que al que nos vamos mañana,
cerca de Copenhague.
Cerca de Copenhague no, está en Dinamarca, pero está en el mar Báltico, y es un pueblo en el que si dos personas del pueblo se enfadan entre ellas, sube el nivel de conflictividad del pueblo en un 20%, porque es un pueblo de 9 habitantes.
Joder, uno, dices, tío.
Un pueblo de esos de los que nunca nadie habla, en Dinamarca, está en el mar Báltico, es una isla a la que solo se puede llegar por un ferry de correo postal. Amigos, eso todavía existe, el correo postal existe, y hay barcos que reparten este correo, y para llegar a esta isla que se llama Birkholm, da igual porque ya se os habrá olvidado, os habrá olvidado, pues hay que llegar en un ferry que tarda 25 minutos desde el continente. Solo hay 9 habitantes. Llegó, hay constancia de que este pueblo existe desde 1231. Ha llegado a tener como máximo 98 habitantes, casi 100. Estuvo a punto de desaparecer, pero cuando ya tenía muy poquitos habitantes y estaban como en 7, 8, me parece que era, tomaron la sabia decisión de intentar convertir el pueblo, rehabilitarlo, construyendo unas casitas para que la gente pudiera venir en verano. Trajeron ovejas. Porque el pueblo tiene, la isla tiene 1 kilómetro cuadrado nada más. Trajeron ovejas desde el continente, repoblaron la isla con ovejas y lo han convertido en una especie de paraíso natural al que, insisto, solo se puede llegar en el ferry del correo postal. Y vamos para allá, Iñaki y yo, porque igual que existe la España vaciada, también parece que existe la Dinamarca vaciada.
Isla, vamos.
Sí, eso es.
Oye, que tú ahí sacas una peli, tío.
Bueno, de momento he sacado una sección.
Claro, y ya está. Y es más, te voy a dar un abrazo.
Paso, tío, primer paso.
Claro, te voy a dar un abrazo y te voy a desear lo mejor y la semana que viene me cuentas, ¿te parece?
Venga, me parece muy bien, perfecto.
Cuídate, hasta luego. Es decir,
entonces voy a sacar dos secciones.
Dos secciones vas a sacar, ya me parece lo máximo, con 9 habitantes. Anda, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao. Dejo a Chema por un lado y saludo a Miguel Silvestre por otro. Este tema le ha gustado a María Salvo, ¿verdad, María? Que te ha gustado, yo sabía. Puedes preguntar todo lo que quieras a Miguel Silvestre. Hola, Silvestre, ¿cómo estás, hijo?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
80 participantes, más de 680 kilómetros. Bueno, con un equipo muy, muy especial. Andorra por la inclusión. A ver, cuéntame, ¿qué es esto, Silvestre?
Bueno, pues hemos utilizado o han utilizado uno de los recorridos de Kilómetro Cero, que es un evento que organizamos de autosuficiencia en ciclismo, para hacer un recorrido un poco especial, que es, como bien ha dicho, por la inclusión, que al final aquí el protagonista o los protagonistas son personas con discapacidad intelectual que montan en bici y que han hecho ni más ni menos que Madrid-Andorra en menos de 4 días.
Fíjate, ¿qué te parece, María? Y tú luego vas ahí y los chavales lo han dado todo, claro, ¿no,
Silvestre? No. 680 kilómetros, ese dice pronto.
¡Qué hambre! ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Por etapas?
Por etapas, sí. Ahí lo que hacemos es un poco seleccionar por niveles un poco deportivos, y hay algunos que hacían la etapa completa y otros hacían media etapa. Entonces, un poco lo que se busca con este proyecto, que comenzó ahí hace 8 años, 3 meses a la par, es que personas con discapacidad intelectual se animen a hacer deporte, tengan el nivel que tengan, porque bueno, pues tenemos súper claro que el deporte para ellos es una herramienta súper buena para socializar, para visibilizar y también pues para que mucha gente se anime a conocer un poco más de la discapacidad intelectual, que pues para mucha gente es un gran desconocido.
¿Pero ellos ya hacían bici de antes o daba igual? O sea, si te apetecía apuntarte al reto, ¿estaba abierto a todos los públicos?
Sí, nosotros todos los años cogemos o seleccionamos o convocamos a deportistas de la Fundación A la Paz, uh-huh, que hacen algo de deporte, o les animamos, y tienen pues siempre este proyecto, este reto, a un año vista, con lo cual hay muchos de ellos que van montando en bici poco a poco, van entrenando, se van preparando, y hay otros que a lo mejor hacen otros deportes y se suman al equipo, pero no vienen montando en bici, sino que vienen como voluntarios, que son los que más trabajan, porque son los que montan los avituallamientos, los que transportan las bicicletas luego a los hoteles, los que llevan las maletas. O sea, que lo que buscamos aquí un poco es convivir personas con y sin discapacidad intelectual para vivir una experiencia a través del deporte.
Qué guay.
Oye, Miguel, la travesía esta de los Monegros con las altas temperaturas, ¿cómo fue todo eso?
Bien, has estado ahí atento, ¿eh? Pues bien, pues ahí con temperaturas de 43, 44 grados, la verdad es que sí, ahí ha sido una travesía por el desierto y por la España vaciada, porque se juntan un poquitín las dos cosas, pero bueno, superada y con nota, y bonita también, porque bueno, al final también es poner un poco a prueba a las personas en la parte deportiva, y luego, insisto, a esos voluntarios que son los que montaban avituallamientos con agua y demás, que hacían llegar agua pues a sitios donde el agua prácticamente no llega nunca.
Sí, ¿y de dónde nace? Perdona, que te he cortado, Polina.
Dale, María, y luego Ángel, dale, venga.
¿Y de dónde nace esta idea de unir la inclusión con el ciclismo en un reto de más de 680 kilómetros?
Pues hace 8 años, mi amigo José Miguel Mate de Tresis me comentó, oye, pues mira, nosotros como empresa nos gustaría hacer algo con la discapacidad intelectual y con las bici, ¿qué podemos hacer? Apareció ahí la Fundación a la par y mi ganas de hacer cosas con la bici, y ahí empezamos hace 8 años. Hicimos la Madrid-Lisboa Non-Stop, que éramos 4 amigos, nunca mejor dicho, y poco a poco el proyecto ha ido creciendo. Hemos hecho ya también la Transpir, que es una de las formas duras del mundo de mountain bike, hemos hecho la Pigeon Race en 2 ocasiones, hemos unido Madrid con Tarifa, Madrid con Hondarribia, y hemos conseguido una cosa muy bonita que me hace especial ilusión, que es conseguir una canción. El grupo Maldita Nerea, gracias a Jorge Ruiz, que es un amante de la bicicleta, de hecho, pues un año la canción de la Vuelta a España fue suya, pues nos conocimos hace años y me dijo, oye, según tienes un proyecto bonito con bici y demás, me llamas y me voy con vosotros. Le llamé, se vino con nosotros y de ahí salió la canción Extraordinario, que es una canción dedicada pues a la discapacidad intelectual en este caso. O sea, que hemos conseguido un montón de cosas.
Qué chulo.
Yo te quería preguntar, ¿abandonáis el territorio nacional como destino final, puesto que me decías que acabáis en Andorra? ¿Esta decisión ha sido así, digamos, gratuita, o hay algún beneficio? Bueno, ¿Andorra se implica en esta movida o simplemente, bueno, habéis tirado la moneda al aire y ha salido Andorra?
Bueno, hay un evento que yo también organizo por otra parte, que era Madrid-Andorra, que es uno de los recorridos que marcamos, y bueno, y por eso elegimos esto, hecho este año. Pero a raíz de lo que comentas, es cierto que el gobierno andorrano, a raíz de conocer que llegábamos, se involucraron y tuvimos un recibimiento en Andorra por la puerta grande. O sea, nos recibieron ahí un montón de personas, se acercaron un montón de personas. El mismísimo Carlos Verona, que es un ciclista madrileño que ahora está ya poniendo rumbo al Tour de Francia, se enteró de la iniciativa y vino a acompañarnos en la última etapa y a entregar los trofeos a los chicos. O sea, que sí que es cierto que como es un pueblito, porque al final Andorra es pequeñito, pues rápidamente se corrió la voz de que llegábamos y allí todo el mundo vino a estar con nosotros en esa última etapa.
Querido, un placer tenerte un rato y con como estas siempre. Actividades. Un beso muy fuerte, Miguel.
Mil gracias.
Hasta por luego, dar el Miguel día. Silvestre. Un abrazo. Chao, María. Hasta no fuiste, te tienes que apuntar
a una. No fui, yo no me enteré, no, esto mira, no nos lo han contado.
De verdad, qué cosas. Déjame que voy un momento a una mínima pausa y estoy contigo, María, a la vuelta. Let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Ser historia con Nacho Ares.
Una de las culturas más increíbles del mundo antiguo, Esparta, con un florecimiento, un auge, un colapso, un decaimiento que todavía plantea muchos interrogantes y muchos misterios para los historiadores.
Well, Spartan women have a voice.
Las espartanas tenían una voz y esto es algo poco común. También tiene una importancia crucial en la sociedad. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Espartano, pues al final estamos hablando de que 2/5 de la propiedad de la tierra, pues están en manos de mujeres, lo cual es algo muy poco común en Grecia antigua y en general en la historia del mundo.
Descubre los mitos y la historia de Esparta en Ser Historia, con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Se puede ir en taxi, si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto.
En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras.
Bueno, hoy tenemos a una de las nuestras, os vais a divertir, ¿eh? María Ángel José Luis es ni más ni menos que la corresponsal de esta santa casa en los USA, gran persona, mejor amiga, una tipa encantadora, Sara Canals. Hola, Sara, ¿cómo estás?
Pero bueno, Ponseti, qué presentación.
Has visto con cariño. Escucha, y no he dicho todo lo que haces en la Casa Blanca y las teles y todo lo que tiene, porque vamos, es un no parar de facturar esta chiquilla. Pero
de hecho, estoy aquí en la sala de prensa, ¿eh? Desde aquí estamos haciendo.
¿En serio? ¿De la Casa Blanca? Sí. Mira, pues nunca habíamos hecho una sección desde ahí, con esta musiquita del Padrino acompañándonos. Oye, ¿cómo
muy
eres?
Adecuada.
¿Cómo eres? Sí, muy adecuada. ¿Cómo eres como viajera? ¿Cómo eres? ¿Cómo es Sara Canals? ¿Eres muy aventurera o eres de Hotel 5 Estrellas?
Bueno, a ver, a mí me encanta viajar. Es verdad que con los años soy más de, oye, de estar en un hotel decente, de descansar y de relajarme. Hace 10 años era más aventurera.
Pero qué cara tienes con los años, pues si tienes cuatro chavales. Bueno, en fin, es una jovenzuela, no, ya nos está clavando un gol.
Bueno. Ya casi rozo los 40, ¿eh?
Bueno, bueno.
Hola,
bueno,
por favor. Hola,
que salga la enfermera ahora mismo a atenderla, por Dios.
No, pero yo creo que también es el vivir lejos, ¿no? Que te hace, pues oye, querer descansar. Al final Washington es una corresponsalía muy, muy dura. También hago mucho deporte, con lo cual, oye, pues cuando viajo no me meto en un gimnasio ni voy a hacer montaña. Voy a descansar, ¿no? Pero me encanta viajar y bueno, viajo, pues oye, me planifico un poco. Pero la verdad es que me permito ser flexible, ¿eh? Voy bastante con la mente abierta, sí.
Venga, María, empiezas tú. Venga, María, José Luis y Ángel, vamos.
Y entonces tú, cuando tienes unos días libres, ¿qué buscas más? Así naturaleza, desconectar. Cuando no viajas por trabajo, entonces tú tiras por lo cómodo.
Por lo cómodo, totalmente. Me gusta mucho la naturaleza, pero bueno, también lo voy alternando con ciudades. Pues más recientemente he estado en Japón, en Kioto y Osaka. Y también me gusta, y esto lo achaco a la corresponsalía, me gusta cada vez viajar cerca de casa, ¿no? Pues oye, hace un par de años me fui al País Vasco, que no había estado nunca, imaginaros, con todos estos años no había estado nunca, o el año pasado hice la Provenza, en coche también, pueblecitos, campo, naturaleza, playa, montaña, bueno, sí.
Por trabajo entiendo que siempre has viajado muy lejos tú, no has estado mucho por España.
No, siempre desde fuera. En Washington, pues oye, lo que me toca es pues, capitales como, por ejemplo, Atlanta, que de hecho me encantó. Allí fui para el debate presidencial de Trump y de Biden y aproveché, pues oye, un par de días, ¿no? Alargué el viaje para, pues, con mi pareja para un poco conocer la ciudad. Y luego también, pues Los Ángeles, Nueva York, bueno, y a veces lugares remotos, también. Por ejemplo, me tocó estar 4 días en Baltimore, cuando hubo aquel accidente de un buque que chocó contra un puente.
Sí.
Y estuve allí, pues oye, pues 4 días pegada al puente, no vi nada de Baltimore, máximo nada, irme a un restaurante a comer una tarta de cangrejo, un pastel de cangrejo, que es algo que aquí dirá mucho, pero sí, sobre todo ciudad.
Menuda marranada, no pienso hacer declaraciones sobre el pastel de cangrejo. José Luis.
Sí, entendemos que obviamente, o por trabajo, porque vives allí, pues conoces bastante bien o bien Estados Unidos. Nos decías que has estado también en Japón, que has estado por España. No sé si tienes alguna asignatura pendiente o tienes ya algo pensado para, bueno, este lugarcito lo quiero conocer en algún momento de mi vida. ¿Tienes alguna asignatura pendiente de esas con letras mayúsculas?
Bueno, tengo muchas y lo que sí me encantaría, o sea, en mi lista de deseos, y eso va a ser un cliché total, seguro, es ver las auroras boreales. Esto sí es uno de mis sueños. A ver si puedo hacerlo pronto, sí.
¿Qué más, Ángel?
Sí, bueno, María, después de
frecuentar
la Casa Blanca y todas estas cosas y tal, no sé si realmente te gustaría viajar al Amazonas, por ejemplo. Es una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿no? Porque cuando estás en esos ambientes tan, digamos, tan de ciudad y tan burgueses, o como lo queramos llamar, el salir fuera y ir un poco a las zonas un poco más salvajes, no sé si eso te pone o no.
Sí,
bueno, la Casa
sí,
Blanca
sí,
es una selva, yo creo.
ahora mismo sí. No, pero sí que me encantaría, aunque es verdad que este tipo de viajes hay que planificarlos bien, hay que hacerlos con alguien que conozca el lugar. Hace muchos años, hace 10, 12 años, estuve en un sitio similar, en la frontera entre, bueno, más por trabajo, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Viajé sola, algo que, oye, pues fue mi primer viaje sola en la vida. Mucho respeto, la verdad es que hubo momentos de todo, mucho tiempo para pensar. Y bueno, iba también de la mano de ONGs Hay que ir muy preparado para este tipo de viajes, pero no los descarto, no los descarto para nada. Pero siempre con alguien que domine el terreno. Sola, la aventura...
No está mal, ¿eh? Para empezar así, a viajar sola, no está mal el viaje que elegiste.
No está mal. Si era una zona indígena, en un parque natural que se llama el Parque Internacional de la Amistad, y bueno, fue sí, la amistad, pero a ver, apáñate sola.
Son zonas complicadas para viajar por allí en solitario, ¿eh?
Eso es, sí.
Oye, ¿tienes algo programado ya o no? Ahora es época de mucho lío, mucho trabajo, porque bueno, se acerca el veranito y a lo mejor te puedes escapar unos días, ¿o no?
Pues mira, me escapo, pero me vengo a casa unos días, la verdad. Sí. De momento no tengo nada a la vista, por desgracia. Pero bueno, soy mucho también de enoturismo y de viajar para ir a catar comida, ¿eh? O sea,
¿ah, sí?
Lo de Japón fue... Sí, me encanta el turismo gastronómico y por eso me fui a Japón también, en parte, ¿no? Para catar ahí la comida.
José Luis, que ha estado también hace nada, es súper fan de la comida japonesa. Por cierto, ¿tienes alguna manía o alguna cosa o no?
A ver, no voy a pasar por el tubo de los insectos de momento. O sea, nunca digas nunca, ¿eh? Pero aquí en Washington, por ejemplo, que hay mucho mexicano con, ¿no?, tacos con bichos. Oye,
con
yo
chapulines.
Tengo amigos que se atreven. No lo sé ni qué tipo de bichos son, pero de momento por ahí aún no me he atrevido, ¿no?
Muy bien.
No. Oye, María, una curiosidad.
Venga, Ángel y José Luis, y la dejamos en paz.
No, tengo una curiosidad, María. En la Casa
Blanca, dale con María, Sara, que te voy a mandar.
Perdón,
María,
Sara,
la nuestra, y ella, Sara. Está obsesionado con...